Estamos rápidamente progresando por ese gran libro de alabanzas. En nuestra iglesia hemos usado alabanzas en que se celebran los juicios de Dios. A mí me encantan tales alabanzas porque son bíblicas. No todos están cómodos cuando empiezan a analizar lo que dicen. Por ejemplo, uno de los primeros en la Biblia es lo que se llama el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés también se alaba, se cantan en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Pero antes de ir a Salmos 9, vamos a Éxodo 15 para ver qué es realmente el Cántico de Moisés. Tiene mucho que ver con el estudio de esta noche. En Éxodo 15, 1 a 5, lo voy a leer y vamos a ver si reconoce algo de lo que dice aquí. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Suena familiar? ¿Algunos? Versículo 2: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Lo hemos cantado muchas veces, levantando la adoración a nuestro Señor, sin pensar en el hecho de que estamos celebrando la destrucción de muchos egipcios. Pero veremos muchos ejemplos de esta forma de adoración en los salmos. Y hoy en el Salmo 9 veremos cómo para el pueblo de Dios es normal celebrar sus juicios. Versículo 1: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. David entra en la presencia de Dios determinado de adorar como Dios merece, con toda su fuerza, no pensando en otras cosas, ni cayendo en las distracciones. Otra vez, versículo 1: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. También David quiere hablar y revelar todo lo que Dios ha hecho para él. Y esto es una confirmación bíblica de nuestro tiempo de testimonios en viernes, al fin del servicio. En una manera, es una manera de glorificar a nuestro Padre, hablando con todos, magnificando las obras grandes que hemos visto en nuestras vidas. Versículo 2: me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aun cuando tenemos problemas no resueltos, tristezas, adorando y cantando podemos entrar en un estado de gozo, sabiendo que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Y también sabiendo que aunque es difícil o imposible a veces entender las aflicciones que tenemos que sufrir, por lo menos podemos recordar que Dios las ha permitido con buenas intenciones. Versículo 3: mis enemigos volverán atrás, cayeron y perecieron delante de ti. David era rey de Israel, y como dijimos antes, como magistrado, persona del gobierno, tenía que aplastar los enemigos por la seguridad del pueblo de Dios. Es como la policía y las cortes, tiene que aplastar los delincuentes que andan robando, violando mujeres. Es su obligación. No eran enemigos personales. No estamos hablando de pleitos personales, sino que eran enemigos del reino. Eran enemigos de David en un sentido oficial. Como en el cántico de Moisés, los egipcios que murieran eran enemigos mortales del pueblo de Dios. Pero no tenían nada que ver con lo que Cristo dijo de ofrecer la otra mejilla. Esto habla de relaciones personales entre hermanos, vecinos, familias. No está hablando de oficialmente un gobierno que tiene que defenderse. Versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Juzgando, eso sale mucho en el tema de hoy. Si era en el poder del diablo, lo hubiera eliminado completamente todas las iglesias del mundo durante el primer siglo. Fue su intención. Pero no se pudiera. El diablo no está en el trono, sino que Cristo está a la diestra de Dios. Y Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Mateo 16, 18. Y esto es otra razón de glorificar a nuestro Señor. Él está preservando su iglesia aquí en contra de toda forma de oposición. Cada día los hermanos hablan de ataques de ateos, las distracciones que nosotros mismos tenemos, la indiferencia ocasional de diferentes hermanos, los gobiernos hostiles a la fe. El diablo puede levantar toda forma de resistencia y oposición, pero es inútil. Las iglesias seguirán prosperando mientras predican bien la palabra y se ponen en práctica. Amén. Versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Hermanos, es triste en las noticias, si mira la noticia y siguen lo que está pasando, casi cada día en los países donde la mayoría son musulmanes, su miseria es cada vez peor. Hablando de Egipto, de Asiria, de Turquía. Pero es inevitable. Las naciones que rechacen el señorío de Cristo tienen que caer. Y esto es espantoso porque en los últimos 50 años, aquí en los Estados Unidos, hemos abandonado más y más los preceptos de las Escrituras, tanto en la cultura como en el gobierno. Ninguna cultura puede continuar prosperando mientras niega a Cristo y a su autoridad suprema. Versículo 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Hay muchos pueblos mencionados en la Biblia que ahora simplemente no existen, como Sodoma y Gomorra. Dios los eliminó en su providencia, en sus juicios. Los cananeos, los ateos, los amorreos, los fariseos, los hebeos y otros ya no existen. Por muchos años dijeron la gente, pues esos nunca existieron, no hay evidencia, pero por la arqueología lo están encontrando. Pero no tienen descendencias. Tan entregados eran a sus perversiones que en el juicio de Dios tenía que estar completamente borrados de la tierra. Y esto era parte de la alabanza de David. David estaba alabando esto. Versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Cristo ha prometido que su iglesia jamás será eliminada, sino que estaremos aquí sirviéndolo hasta el fin del mundo. Vamos a Mateo 28, 18. Mateo 18, perdón, 28, 18 a 20, si alguien quiere leer. Amén. Dos puntos. Gracias, Arminda. Dos puntos. Primero, Cristo tiene toda la autoridad. Toda la autoridad en la iglesia, toda la autoridad en el cielo. Número dos, dice que yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Anoche estuve con un grupo de evangelistas en la playa de Oceanside. Un joven con nosotros me pedía ayuda en ¿cómo contestar unas personas que estaban atacando la fe cristiana? Y el joven estaba un poco frustrado. Traté de explicarle que para lo que él hacía, allá anunciando el Evangelio, él tenía autoridad tremenda. Cristo dijo, yo tengo toda autoridad, ahora ustedes se vayan. Vayamos con autoridad. Y que los que querían burlar no tenían autoridad alguna. No tienen autoridad ni para levantar una queja. Y después le di una manera de derrumbar los argumentos de los que burlaban. Tenemos que siempre recordar que Cristo ahora está en su trono con toda autoridad. Y que nos ha dado órdenes y nadie en el mundo tiene autoridad de bloquear el avance de la iglesia. Y así será, según la promesa aquí en Mateo, hasta el fin del mundo. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En medio de la batalla es fácil de olvidar esto, pero toda la maldad del mundo recibirá su juicio. Y por esto podemos alabar y hasta celebrar. Los malvados no van a salir con la suya. Algunos serán castigados en esta vida y los demás en el juicio venidero. Pero todos van a recibir su merecido si no era cubierto en la muerte de Cristo. Muchos de los sufrimientos que se ve en personas bajo el juicio ya. Vamos a Romanos 1. Vamos a Romanos 1, 18. Y vamos a ver que no solamente estamos esperando el fin del mundo para ver el juicio de Dios, sino que la ira de Dios está derramada en estos momentos. En Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Eso quiere decir que cualquier persona que dice, pues yo no veo ninguna evidencia de un Dios, está mintiendo. Tiene demasiada evidencia. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La persona que dice, yo no sé nada de Dios, no tiene excusa. Dios le ha dado demasiada evidencia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso quiere decir que sus mentes son oscuros. Finalmente dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso es la razón de que no se pueden resolver los problemas de muchos países modernos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es una consecuencia de rechazar la revelación de Dios. Son como ciegos guiando a otros ciegos. Y todos se caigan en el hoyo, según Mateo 15, 14. Es algo terrible, pero así son los juicios de Dios. Versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Teniendo tantos necios en el liderazgo de diferentes países, muchos van a sufrir. Es inevitable. Pero como dice aquí, Dios mismo será un refugio. Los que confían en Él siempre pueden encontrar una manera de seguir adelante, de una manera u otra, disfrutando sus vidas en este mundo de vanidad. Como estamos aprendiendo también en el libro de Eclesiastés en domingo. Sí, el mundo está maldecido, el mundo está caído, pero los que siguen a Dios pueden sacar algo de una buena vida sirviendo a Él. Claro, vamos a sufrir todos diferentes enfermedades, contratiempos. Estamos en un mundo caído, pero de todos modos, tenemos poco tiempo aquí, podemos servir a Dios y disfrutar la vida. Versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. Aunque es muy complicado castigar a los rebeldes y ayudar a los fieles al mismo tiempo, Dios lo puede hacer. En diferentes países, Dios puede aplastar y eliminar a los que rechacen su palabra y al mismo tiempo levantar y proteger los fieles. Por esto Cristo dijo que los mansos recibirán la tierra por herencia. Si alguien quiere leer Mateo 5:5. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué son mansos? Están sujetados a la palabra de Dios. Son humildes. No están tratando de agarrar poder y riqueza de todos los demás. Pero Dios ha prometido, ellos van a recibir la tierra. Eso es porque los demás serán poco a poco destruidos por los juicios de Dios. Ahora en la segunda parte del Salmo, empezando en versículo 11, después de considerar estas realidades, David está invitando a todos a alabar con él. Están invitados a celebrar los juicios de Dios. Versículo 11. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque él demandará la sangre. Se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Aquí habla de cómo Dios no puede olvidar de la sangre derramada de los inocentes. Desde el principio los fieles han tenido sus enemigos, por envidia, por rabia. Vamos a Génesis 4:8 para ver el primer ejemplo. En Génesis 4:8, Abel estaba alabando al Señor con un sacrificio correcto, y Caín traía algo inferior. Dice en 4:8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos del campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía? Claro, lo sabía. Dios sabía, sabe todo. Era una manera de interrogarlo un poquito, a buscar un arrepentimiento. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es una manera curiosa de expresar la necesidad que Dios tiene de juzgar. Es como que la sangre de Abel tenía una voz que clamaba a los oídos de Dios. Y Dios tenía que responder porque es un Dios justo. Esto tiene muchas aplicaciones en nuestros tiempos, pero por ejemplo, tengo que explicarlo un poco con un poco de cuidado, pero porque hay muchos niños aquí presente, si tú en el pasado has tenido un aborto, o si tú como novio has pagado por un aborto de un amante, tienes que saber que la sangre derramada tiene una voz. Y que tienes que buscar el perdón del Señor por el valor de otra sangre de Cristo Jesús. Con los millones de abortos que se hacen cada año en este país, muchos cristianos teman imaginando cómo el país tendrá que pagar cuando una vez ha llenado la medida de su iniquidad. Versículo 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Como David amaba a Dios, el Dios tres veces santo, siempre tenía enemigos, como Abel. Y era correcto pedir la misericordia de Dios. Aunque estamos al lado de Dios, amando su palabra, ninguno de nosotros hemos vivido una vida perfecta, ¿verdad? Versículo 14. Para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación. Muchas veces David ha hecho esta promesa en sus oraciones, que iba a venir alabando más y más cuando Dios ha contestado. Y es gran parte del gozo de nuestra salvación. Primero, pedir ayuda en oración. Después, esperar con paciencia, tratando de no quejarnos de la providencia de Dios, con una falta de paciencia, esperando, esperando. Y finalmente, llegando para compartir, como en un viernes, como Dios ha contestado nuestras peticiones. Y claro, asistiendo regularmente a la iglesia, mostrando a todos que Dios es gran parte de nuestra vida. Y a veces cuando los hermanos piden oración enfrente, pedimos, oh Señor, conteste oración para que el hermano venga en viernes, dando gloria a ti. Porque eso es una manera bíblicamente de orar. Hacemos como en el Nuevo Testamento dice, si comemos o bebemos o cualquier cosa que hacemos, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Amén. Versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Aquí está otra vez celebrando David los juicios de Dios sobre naciones enteras que vivían para atacar al pueblo de Dios. Cada vez que hicieron trampas en contra de Israel, se cayeron en sus propias redes. Como el malvado Amán. ¿Alguien recuerda lo que pasó con Amán en el libro de Esther? ¿Ninguna hermana? ¿Me puede explicar?
Se tropezó para caer, porque iba a caer encima de la reina y el rey lo miró y pensó que. Y le dijo, también quiero que orara. Lo ahorcaron en su propia.
Amén, sí, se levantó un orco. Se levantó una orca para muy alta para matar a Mardoqueo. Las dos hermanas tienen razón. Pero terminó ahorcado en la misma. Y hermanos, los judíos hasta el día de hoy tienen un día especial en que se celebran lo que pasó. Se llama la fiesta de Purim. Y si usted va a Nueva York, van a verlos en marzo celebrando esto. Si usted va visitando Israel, hasta la fecha, están celebrando lo que pasó. El rescate de Mardoqueo y la destrucción de Amán. En Esther 9:18 dice cómo empezaron a celebrar. Estaban celebrando los juicios de Dios. En Esther 9:18 dice, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes. Y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar, eso es más o menos de marzo, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Entonces empezaron cientos de años antes de Cristo y hasta la fecha están celebrando los juicios de Dios. Versículo 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enalzado el malo. Aguión Sela. Esta es la llamada a la meditación es doble. No solamente dice Sela, pero dice Aguión Sela. Y dice que es una manera correcta de alabar, celebrando los juicios de Dios. Como en el caso de Faraón, Dios sacó gloria de su destrucción. Vamos a Éxodo 14. Éxodo 14, 1 a 4. Éxodo 14, 1 a 4. Y le doy advertencia, algunos hermanos no están cómodos con esto, pero es completamente bíblico. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampan delante de Pi Ariot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Ahora lo importante es el versículo 4. Dios hablando dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Todo esto fue planeado de parte de Dios para su gloria. Y hasta el día de hoy estamos nosotros celebrando los juicios de Dios en nuestras alabanzas bíblicas cuando cantamos de los carros de Faraón. Y como dije, a veces hay hermanos que se sienten incómodos con todo esto, pero hasta San Pablo citó esto en el Nuevo Testamento explicando bien la soberanía de Dios en Romanos 9, si alguien quiere leer en Romanos 9, 17 a 18. Amén. Es un poco profundo, diferentes hermanos tienen problemas con esto, porque si leen todo de Éxodo, va a leer un pasaje que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Después se lee en otra parte, dice, y Faraón endureció su corazón. Entonces, ¿cuál fue? ¿Fue Dios endureciendo el corazón de Faraón? ¿O fue Faraón endureciendo su propio corazón? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Porque si se va a un extremo o el otro, van a perder el equilibrio. La respuesta es sí. Y cada vez que cantamos de los carros de Faraón, estamos bíblicamente celebrando los juicios de nuestro Señor. Versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. El Salmo entero está hablando del juicio de Dios. Olvidando de Dios es sumamente peligroso para una persona o para una nación. Lo que pasa es que los hombres piensan que la palabra de Dios, su ley, ya no es aplicable. Que todo es aplicable a un tiempo más primitivo. Que ya somos más avanzados, más sofisticados. Y esto es como una... la manera en que una gran civilización puede empezar a caer a su ruina total. David entendió esto porque todos los pueblos antiguos salieron de la familia de Noé. Y sabían de Dios. Y poco a poco abandonaron al Dios verdadero por sus ídolos. Y como consecuencia, muchos eran borrados completamente de la faz de la tierra. Otras hasta la fecha están viviendo en la miseria. 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Aunque los incrédulos que sigan rechazando el consejo santo perecerán, los fieles, por más pobres que sean, serán protegidos si confían en el Dios verdadero y en su palabra. 19. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgados las naciones delante de ti. Ahora, después de considerar todos estos detalles, todas estas doctrinas sobre los juicios de Dios, David está llamando a Dios, rogándole aplastar los que rehúsan arrepentirse. Que los enemigos del reino de Dios sean humillados y no prosperados en su rebelión. Y hermanos, esto es lo que podemos ver en los países modernos de hoy, hundiéndose en guerras, en la corrupción cada vez más extensa y en el colapso de sus economías en muchos casos. No pueden rechazar la verdad de las Escrituras. No pueden burlar de Cristo, atropellar la santa ley y después seguir prosperando. Siempre hay consecuencias. El juicio de Dios es inevitable. Pero en un sentido, esto es motivo de alabar, porque hay un límite de la maldad de los necios. Y siempre hay razón, motivo de orar y esperar un gran arrepentimiento. Y también trabajar evangelizando, haciendo todo posible para despertar la gente antes que se destruyan a ellos mismos. Último verso del texto, versículo 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Qué? ¿Acaso no saben que son hombres? Actualmente el verso es muy astuto y reconoce el problema. En muchas filosofías modernas se creen que el hombre es todo, que no necesita ningún Dios, que pueden explicar todo y controlar todo sin él y sin su palabra. A veces esa filosofía se llama el humanismo secular. El humanismo secular. Humanismo porque es como que los seres humanos somos los que gobiernan todo el universo. Secular porque no quieren escuchar nada de lo que dice tu Biblia. Ellos como humanos soberanos hacen sus propias leyes. Y esto es más o menos la religión oficial de las escuelas del gobierno que andan discipulando sus hijos, sus jóvenes diariamente. Pero como dice en todo este salmo y especialmente en el último verso, es un desastre. Porque estos arrogantes solamente son hombres y no son dioses. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Doctrina. Este salmo nos ayuda mucho a entender los problemas del mundo moderno y la necesidad de trabajar y orar por un gran avivamiento, un cambio en los pensamientos de nuestros países para evitar más y más miseria. Pero en medio de todo podemos vivir como felices. Nosotros estamos al lado del soberano. Y Él está con nosotros. Si alguien quiere leer Romanos 8, 31 y 32. Ya terminando.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Amén. ¿Qué pues diremos? Si Dios está con nosotros, por Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay poder que pueden aplastarnos. Y dice que si Dios nos ha dado lo más valioso, la sangre de Cristo Jesús, ¿cómo no debemos de esperar que va a suplir todas nuestras necesidades? Aplicación. Los ángeles del cielo están alabando los juicios de Dios sobre un mundo rebelde. Si usted lee todo el libro de Apocalipsis, va a ver que en los cielos alaban a Dios por sus juicios. Y es bíblico para nosotros celebrar los juicios de Dios, como hacemos cantando sobre los carros de Faraón. Ya estamos haciéndolo, pero ahora estamos analizando lo que estamos haciendo. Es bíblico. Aunque el mundo parece espantoso e inexplicable, Dios sabe lo que hace. Como dice en este salmo, Dios está sobre el trono y Dios cuidará de ti. Pero si tú también estás viviendo en contra de los preceptos de Dios, entonces también estás en peligro. Y ahora es el momento de pedir ayuda y fuerzas para arrepentirte. Si esto es lo que tú quieres, puede pasar adelante en un momento para pedir fuerza para caminar con Dios y no en su contra. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que podemos sacar de estos salmos de David, como aunque eran escritos cientos de años atrás, aún son aplicables, Señor, como tu palabra, tu santa palabra, siempre tiene aplicación en el mundo moderno. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, sacando provecho, Señor, de todos estos salmos, Señor. asimilando la doctrina de toda la Biblia. Y si hay un hermano que tiene que arrepentirse en esta noche, ayúdalo a entender, Señor, que tus juicios son espantosos. Ayúdalo a no seguir más arriesgando, Señor, peleando en contra de tu misericordia. Ayuda a esta persona, a esta hermana, a este joven, a este hermano a arrepentirse. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.